La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hola, ¿qué tal? Pues hoy vengo con tres efemérides estupendas de dos obras muy famosas y de una gran soprano. Y por supuesto tendremos también nuestras efemérides del año básicas con Chopin, Bruckner y Puccini. Pero vamos a empezar con el 150 aniversario de la ópera Boris Godunov de Modest Mussorgsky, que se estrenó hace 150 años y que pasa por ser la obra más famosa de la ópera rusa. Aunque eso sí, tuvo que sufrir bastante a lo largo de su composición y sobre todo para su estreno. Bueno, en realidad le propusieron poner en música la historia del zar Boris Godunov que había escrito el gran Pushkin, obra clave de la literatura rusa y que además es una crónica real de un episodio rarito de la historia de los zares. Bueno, pues la acabaría más o menos en 1870, pero el Teatro Mariinsky de San Petersburgo decidió no montarla porque no tenía un papel femenino importante, vaya por Dios. Y que además también el lenguaje musical era excesivamente moderno, eso dicen. Bueno, Mussorgsky, que ya estaba tocado mentalmente, pues se hundió en el alcoholismo y la soledad. Pero aún así le dio para añadir a la trama el personaje de la princesa Marina y crear el acto polaco para justificar la presencia de este personaje. Bueno, el caso es que después de estrenar fragmentos e incluso toda la partitura, se dice, en una audición privada, el Mariinsky la estrenó a comienzos de 1874 gracias a un mecenas. El público la encumbró, aunque la crítica no tanto, porque decían que se apartaba un poco del argumento de Pushkin. Bueno, el caso es que después él retocó la partitura un par de veces, aunque finalmente la que se escuchó durante mucho tiempo fue la versión que reorquestó y retocó demasiado Rimsky-Korsakov. E incluso hay una última versión de Shostakovich. Afortunadamente hoy en día se suele interpretar la versión original. Y vamos, por tanto, con ella y a escuchar la escena de la coronación, en la que el zar Boris Godunov se presenta en la Plaza Roja del Kremlin ante las personalidades que asisten al evento, y el zar invoca a su predecesor para que le ayude en sus tareas de gobierno.
Thank you.
Slava, slava, gloria, es lo que grita el pueblo ante la coronación del zar Boris Godunov en el siglo XVI, lo que representa la ópera de Modest Mussorgsky con sus ariosos, con sus ideas fijas y con un tipo de composición que además hacía mucho hincapié en la manera de hablar del pueblo ruso para adaptarse precisamente a la música. Interesante esta página creada en 1874 en su estreno, aunque luego, como digo, muy revisada, pero que afortunadamente hoy en día se vuelve a interpretar la versión original. Aquí teníamos esta interpretación del bajo Alexander Federnikov con el coro de la Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética, la dirección de Vladimir Fedoseyev. Y ahora recordamos la figura de una soprano brasileña. Sí, sí, fijaros, sí, también la hubo. Hace 25 años que murió Balduína de Oliveira Sayão, que artísticamente se llamaba Bidu, Bidu por lo de Balduína, pues Bidu Sayão. Nació en 1902, la llamaron el ruiseñor brasileño, era una soprano coloratura que se adaptaba perfectamente a papeles juveniles. Y también, claro, de características perfectas para su tipo de voz. Murió en el año 1999, después de ser una de las estrellas del Metropolitan de Nueva York, sí, sí, donde debutó en 1937. También cantó mucho por Europa y, por supuesto, en su país y en Buenos Aires. Y de repente, con apenas 55 años, se retiró cuando estaba en todo lo alto de su carrera, pero prefirió hacerlo así. Bueno, pues también fue la preferida de Heitor Villa-Lobos, el compositor paisano suyo, que le escribió varias obras para su voz. Y aquí lo vamos a escuchar en una toma en directo del año 1942 en el Metropolitan, cantando nada menos que el Don Giovanni de Mozart. Nos vamos al segundo acto, dirige nada menos que Bruno Walter, y es el aria de Zerlina, la joven campesina que se va a casar y que quiere ser seducida por el malvado Giovanni. Ahí estaba en directo la soprano brasileña Vidusa Yao, con ese timbre precioso que tenía, por cierto, una soprano coloratura mítica de los años 30, 40 y 50, cantando en vivo en el Metropolitan Vedrai Carino, el personaje de Zerlina en el Don Giovanni de Mozart, esta voz que se apagó hace 25 años. Vamos a seguir ahora aquí en la batuta mágica de Onda Madrid en el 101.3 y 106 de la FM con la Rhapsody in Blue, que cumple un siglo. Sí, sí, porque se estrenó en 1924 y es la pieza inspirada por el jazz más famosa de la música clásica. El jazz había entrado con fuerza en los Estados Unidos a comienzos de la década de 1920 y los compositores clásicos tampoco dejaron de hacerse eco. Bueno, y eso que entonces Gershwin estaba considerado un compositor menor, que había triunfado sobre todo con canciones y algunos musicales en Broadway, pero el éxito total le llegaría con esta especie de concierto para piano del que todavía le cayeron bastantes y feroces críticas, hasta el punto de que después sí que compuso un auténtico concierto. Bueno, la pieza que, por cierto, se debe traducir como Rapsodia en blue que es uno de los estilos, por así decir, del jazz, un estilo melancólico, podemos decir, y no en azul, pues fue estrenado en un concierto de Paul Whiteman titulado Experimento en Música Moderna, que tuvo lugar el 12 de febrero de 1924 en el Eolian Hall de Nueva York. Y bueno, pues como digo, tuvo un éxito total. Primero Gershwin lo escribió para piano solo y después le ayudó a orquestarlo, porque en eso no estaba muy ducho el bueno de Gershwin, el compositor Fer de Groffé, el autor de la suite del Gran Cañón. Bueno, pues en realidad, en el estreno, la versión que hizo Fer de Groffé con Gershwin estaba escrita para piano y una orquesta de jazz. Después, el propio Groffé hizo ya una versión para una orquesta más amplia y finalmente para una gran orquesta sinfónica. Vamos a escuchar nosotros la versión original, con una banda de jazz, nada menos, que suena bastante más marchosa. Thank you. Excepcional versión de Michael Tisdale Thomas al piano y dirigiendo a su New World Symphony, algo así como la orquesta de la Sinfonía del Nuevo Mundo, que él creó con jóvenes intérpretes en esta versión original para piano y orquesta de jazz de la Rhapsody in Blue de George Gershwin, que ha cumplido un siglo. Y vamos a seguir con Giacomo Puccini, que se nos fue precisamente aquel año, en 1924, y estamos con su última ópera, con la gran Turandot, que en el segundo acto la protagonista aparece en escena y explica el porqué de su fría actitud ante los pretendientes que quieren su mano, y cuenta que una de sus antepasadas, la princesa Lou Ling, fue violada por un extranjero y dada por muerta. Entonces desea vengarla desde aquello, imponiendo su prueba mortal a todos los príncipes extranjeros que vienen de distintos reinos para conquistarla. Y después formula los tres enigmas que debe adivinar ahora el príncipe Calaf.
Oh!
Por ahí dejamos este momentazo del segundo acto de Turandot, que no es solo el Nessun Dorma, porque es un operón fabuloso, con una música fantástica, adelantadísima a su tiempo y que es puro cine, ¿verdad que sí? Bueno, vaya dos vozarrones, Joan Sutherland y Luciano Pavarotti, con el coro Jonaldis y la Filarmónica de Londres, dirigidos por Zubin Mehta, en este fragmento In Questa Regia de la Turandot de Giacomo Puccini. Vamos a seguir ya los últimos minutos de nuestro programa de hoy con Chopin, que murió hace 175 años, y con una de las últimas obras que hizo publicar en su vida, su sonata para violonchelo, sí, no me equivoco, violonchelo y piano en sol menor, opus 65. Parece ser que la acabó en 1846 y se la dedicó a su mejor amigo en París, el violonchelista Auguste Franchon, que además revisó y copió bastantes de las últimas composiciones del autor más maravilloso del piano. Bueno, la crítica contemporánea encontró algo así como unas armonías extrañas, que quizás sí que lo están en algunos movimientos, sobre todo en el primero, amplísimo, de más de un cuarto de hora. Luego los otros son bastante reducidos, un scherzo pequeño, un largo y el final. Vamos a escuchar el largo, el tiempo lento, que me parece bellísimo, que también interpretan muchos en recitales como propina y que tiene una de esas melodías Chopin marca de la casa.
Thank you.
bellísimo largo, que es el tiempo lento, tercero de la sonata para violonchelo y piano, poco conocida en realidad, de Chopin, y que tocaban aquí nada menos que María Joao Pires al piano y Pavel Gonciakov al cello. Y vamos a acabar nuestro programa de hoy con Anton Bruckner, el compositor nacido hace 2 siglos y con su primera obra orquestal importante. Bueno, esto data de hacia 1862, cuando su último profesor de composición en Linz, Otto Kitzler, con un Bruckner de 38 años, pues le pide una obra vocal, pondría música a un salmo, 4 piezas orquestales y una sinfonía. Bueno, entre esas 4 piezas orquestales había una marcha, sin mayor trascendencia, que alguna vez se interpreta, y la obertura en sol menor, una pieza que está bastante bien, incluso yo diría mejor que la sinfonía, que es la siguiente, pero bueno, se interpreta bastante poco, desgraciadamente. Es la típica forma sonata, es decir, presenta 2 temas, uno más potente, otro más lírico, ambos se desarrollan, luego se retoman y acaba con una coda. La página comienza de manera lenta para luego acelerarse como es habitual. Bueno, pues vamos a deleitarnos en este año Bruckner con su obertura en sol menor. No va a dar tiempo a escucharla entera, pero sí que es una buena piedra de toque para saber cómo componía aquel joven, entre comillas, porque ya digo, tenía casi 40 años, Anton Bruckner. Con su obertura. Hasta otra batuta mágica.